las cosas que Dios nos ha dado como iglesia, hay algo nuevo que estoy experimentando y es una responsabilidad mayor. Fue primeramente animada mi esposa a entender que Dios nos estaba haciendo una invitación a ayudar no solamente aquí la ciudad, sino ayudar a otras iglesias, ser parte de la responsabilidad del territorio que Dios nos dio. Y mi esposa animándome a asistir a algunas reuniones donde pudiéramos poner nuestra vida y esta casa en servicio de no solamente de la comunidad, sino de la iglesia de Jesús. Y hay una responsabilidad y quiero volver a recordar, y ahora estoy entendiendo cada vez mejor. Cuando llegamos a este lugar, empezábamos a orar y yo sentía mucha dureza en lo espiritual. Muy duro, muy fuerte. Orar era casi imposible. Adorar, para ser honesto, muchos de nosotros nos costaba casi una vida adorar. Pero en alguna forma el Espíritu Santo empezó a poner en nosotros estas tardes de adoración que hacemos mensualmente y nuestros ayunos que hacemos también una vez al mes. Pero también cada reunión de adoración aquí se convirtió no solamente con cumplir con el tiempo de la adoración y alabanza, sino que practicábamos lo que estamos implementando. Y por eso es solamente para recordar, ¿por qué estas palas? Porque fue lo que el Espíritu Santo por muchos años, y yo no sabía, y yo mencionaba la palabra todo el tiempo, cavar, cavar. Pero empecé, en alguna forma le decía a mi esposa, fue la primera que le dije, yo he sentido aún en medio de esa dureza espiritual que hace mucho tiempo hubo adoración genuina, que hubo verdadera pasión por la presencia de Dios. Y en alguna forma, aunque estaba duro, yo empecé a ser guiado por el Espíritu Santo a seguir cavando. Y hoy en día que hemos avanzado, he mencionado todavía para los que vinimos a la conferencia y los que recibimos tanto, porque tal vez creas o no, fue tiempo maravilloso que Dios descendió en medio de nosotros, pero todavía no son los pozos profundos de la presencia de Dios. Solamente es el saltar de esa agua viva que está empezando a nacer y a fluir en cada uno de nosotros. Entonces a mí no me coge en sorpresa que hayamos pasado de un fin de semana de mucho fuego, de mucha vida y mucho avivamiento, a dos fines de semana donde todavía, o más bien sentimos que no está lo mismo. Y es por lo siguiente, y es porque Él quiere hacer algo mayor. Y si lo hiciera en una forma rápida, sería como un Alcacercer. Sería una espuma que brota pero no se queda. ¿Qué pasa con la Coca-Cola también cuando después de su espumosa explosión luego ella se baja? Pero la tarea que Dios nos ha dado es de seguir cavando hasta hallar, y cada vez yo siento más cerca los pozos del Espíritu Santo. Pastor David Greco, quien fue uno de los predicadores que estuvo en la conferencia y como un padre espiritual de esta zona de New Jersey, es cuarta generación de pastores. Su papá hace muchos años llevó el evangelio de Jesucristo en muchas formas. Tuvieron una o dos emisoras cristianas para llevar el evangelio de Jesús. Es gente que ha sembrado. Le dije aquí al pastor David Greco, le dije gracias por haber cavado, porque algunos de nosotros estamos recogiendo lo que ustedes sembraron. Y él ayer me envió un mensaje siendo animado, no sé si fue, honestamente no lo sé, pero invitó a varios pastores de todo el estado y el próximo viernes vamos a estar algunos allí en una vigilia unida, alabando y buscando el rostro de Dios. Pero ¿cómo yo veo esto? Desde más que una participación, una responsabilidad. Y déjame llevarte hoy en algo que para mí la semana pasada estábamos hablando de que los velos impiden el gran velo que fue puesto por cuanto Adán entregó este título de tener una cercanía en el Edén. Fuimos sacados de la gloria de Dios, dice, por cuanto todos pecamos, fuimos separados de estar en el Edén compartiendo con Dios. Pero Jesús, como el cordero inmolado, el cordero que no pecó, fue a la cruz del Calvario, derrama toda su sangre, y la Biblia dice que a través de la sangre se hace el cumplimiento de la palabra de Dios, que se recuperaría el Edén. Volveríamos a estar en su presencia. No necesitábamos ya al sacerdote, al hombre de Dios, para que nuestros pecados fueran perdonados y para tener ese acceso a la presencia santa, única, poderosa y majestuosa de Dios. Algunos de nosotros necesitamos seguir trabajando con estos velos. ¿Cuáles son los hilos? Algunos luchamos con la idolatría, nos cuesta. Algo que yo le puedo decir, en casi 30 años, voy a cumplir en octubre, en este mes, el 10 ya pasó, cumplí ya 30 años de estar en el Evangelio. Y 30 años puedo decirle que cuando me cuesta la adoración, hay una gran siembra de idolatría por muchas generaciones en tu vida y en mi vida. Simplemente no tiene que creerlo todo. Lo que lo invito es a seguir meditando con el Espíritu Santo. Pero hablábamos de este gran velo, y hay algo que creo yo que suma como un hilo, y es no entender la omnipresencia de Dios. Y el título que le puse fue omnipresencia. Dios está donde quiera que yo esté. Llevo con el equipo de intercesión hablando, reunión tras reunión, diciéndoles: no es como un botón, Dios no es como un botón que se apaga y se prende. Cada que yo voy a la iglesia o estoy leyendo la Biblia o estoy orando, el botón se prende. Pero cuando salgo de la iglesia es como si el botón se apagara. Y Dios no se apaga. Lo que es que lo estamos ignorando. Pero Él está. Entonces, esta enseñanza yo creo que va a traer no solamente conocimiento, sino que va a traer conciencia. Que donde quiera que nosotros estemos, Dios está. Y busqué el significado de omnipresencia. Al menos adquiera algunas de estas palabras. Dice el diccionario: omnipresente es un adjetivo que posibilita la calificación de aquel que puede tener presencia simultánea en todos los lugares. He aquí una respuesta a lo que Jesús hablaba de cuanto les conviene que el Espíritu Santo venga y yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en carne, estaba en una forma física. Siendo el Espíritu Santo omnipresente, puede estar en Japón, puede estar en Asia, en Medio Oriente, y está aquí. La omnipresencia, dice el diccionario, al igual que la omnipotencia y la omnisciencia. Y déjeme explicar: omnipotente, que todo lo puede, y omnisciente, que todo lo puede leer y ver aquí en nuestra mente. Dice: son facultades atribuidas solo a una divinidad. El diccionario no dice al único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, pero nosotros sabemos que está hablando de Él. No es una divinidad, sino que es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y esto quiere decir que únicamente Dios puede estar en todos lados a la misma vez. Pero ¿cuánto luchamos con esto? Hay un grave problema en la doctrina cristiana. Si yo mismo no tengo la claridad que donde quiera que yo esté, el Espíritu Santo está, la presencia de Dios. El asunto es que pensamos todavía en alguna forma mecánicamente, hablamos de iglesia y hablamos de paredes, pero la realidad es que dice que el Espíritu Santo ya no habita en manos, en lugares hechas por manos de hombres. Ahora el lugar es cada corazón que abre su puerta para cenar con Jesús, volver al Edén, se rasga el velo, se vuelve a la mesa, se vuelve a conversar, se vuelve a admirar, se vuelve a adorar, se vuelve la armonía, se vuelve la melodía, encaja todo lo de Dios en mi vida. Ya no lo siento que es extraño, sino que el velo fue rasgado y regresa al Edén. Vuelvo a contemplar a Dios, vuelvo a reconocer al único Dios verdadero. Ya no me es extraña su voz, ya no me es extraña el palpitar de su corazón. No me es extraño, ya reconozco su personalidad, reconozco sus pensamientos, reconozco sus movimientos. ¿Por qué? Porque fui invitado a accesar a la mesa que anteriormente no tenía ninguna posibilidad. Pero quiero que nos hagamos la pregunta: ¿por qué es más fácil aceptar cosas vanas que muchas de las cosas que Dios hace y manifiesta? Llamamos muchas veces fanatismo a algunas cosas de Dios, pero naturalizamos casi todo. Casi lo que me pasó esta mañana para muchos sería un escándalo hacerlo, en medio de mucha gente, en un lugar casi prácticamente público. Naciones de toda la tierra, mayormente las menos cristianas, sería casi imposible. Pero yo entendía que allí estaba Dios, y Dios es alguien que está esperando que yo mantenga el botón encendido, que no lo apague, que yo tenga una conciencia clara que su omnipresencia está en medio de una calle, en medio del mar, en medio de ir por los aires en un avión. Él está donde quiera que yo estoy, porque a Dios le plació que yo fuera la nueva casa, la nueva morada de su presencia. Pero nos cuesta, y nos cuesta entrar al Edén. ¿Por qué? Porque todavía no estamos convencidos que cuando cerramos la puerta para hablar con Dios, Él está ahí. Es como si jaláramos, arrastráramos y aún dudáramos que Él está. Porque es más fácil tolerar lo que Dios desaprueba que lo que Él aprueba. ¿Por qué? Hagámonos la pregunta en este día: ¿por qué se hace más natural y parte de nuestra vida lo que no es de Dios que lo que sí es? ¿Por qué luchamos tanto con la carne? Porque todavía no tenemos una conciencia de la presencia de Dios absoluta, pero más que absoluta es majestuosa. Si alguien en verdad tuviera la conciencia de la omnipresencia, entendería que Dios es majestuoso, que Dios es alguien eternamente maravilloso. Y si en verdad nosotros estuviéramos conscientes de esto, el velo realmente se hubiera rasgado en nuestras vidas y hubiéramos regresado al Edén. ¿Sabe qué pasa cuando uno entra al Edén? Usted empieza a saborear y empieza a experimentar como una bebida, como una comida. Usted sabe que sabe que sabe que allí está Dios. ¿Por qué? Alguien podría pensar ¿por qué? Porque usted empieza a adquirir cosas que usted sabe que no se pueden comprar, que no se pueden adquirir, cosas que usted no ha experimentado en ningún otro lugar y en ninguna otra persona. Los que rasgan el velo y los que siguen cavando son aquellos atrevidos, insaciables, que dicen: aunque no lo sienta y aunque no lo entienda, sé que Dios está aquí. No importa si estoy pasando por el valle, si estoy pasando por la tormenta, Él está ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Dudamos de la omnipresencia, no estamos conscientes del poderoso momento que puede pasar. Alguien que está consciente, aún en medio de una posibilidad de un accidente, entiende que Dios está ahí y le dice: Dios, guárdame. Casi le dice: saca tus alas. Él lo va a guardar. Pero ¿cómo podemos creer en alguien que ni siquiera creemos o entendemos o estamos conscientes que Él está ahí? ¿Cómo puede ser posible que pidamos provisión, verdadera provisión de parte de Dios, si no confío que Él está y no entiendo que cuando no hay es una oportunidad para decirle: sé que eres real y estás acá, y la palabra, tu palabra dice que tú eres mi proveedor? Pero alguien que nos ayuda a entender la realidad es esta, porque es importante que alguien me ayude a entender mi realidad. Fue el apóstol Juan. Qué increíble que el apóstol del amor es uno de los que más concientiza el corazón de los hombres. Si yo pudiera pensar una característica del apóstol San Juan, es esa: que sí, se acercaba al corazón de Jesús. Era un pastor amoroso, pero es alguien que por amor me ponía al corriente, me traía el balance a mi vida. Él dijo: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mundo que Él mismo había creado, pero el mundo no le reconoció. Decimos creer, pero no lo reconocemos, porque si lo reconociéramos, conoceríamos su voz. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la puerta, y si alguno escuchara mi voz, mis ovejas conocen mi voz. Pero el que no es pastor salta a la puerta, y es un portal. La vida humana son portales y portales, lugares por donde entrar y salir. Pero Jesús dijo: yo soy la única puerta que lleva a la vida. Pero mira lo que dice el apóstol San Juan. Me dice: aunque Él lo es, la gente no entra. No entra por ella, no lo buscan. Y una de las cosas que yo he entendido, porque estoy acá es con el propósito de ayudarte, es por fin que creas o no, Dios está aquí. Y no es porque tú lo creas o no lo creas, simplemente es así. Tengo varias cosas para mencionar, historias verdaderas. Y usted conoce algunas de ellas. Personas que dijeron: Dios no es, y Dios los fulminó. Pero el apóstol Juan dijo: pero no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Su propia familia lo rechazaron. ¿Porque eran malas personas? No. ¿Porque no amaban a Jesús? No es cierto. Amaban a su hermano, amaban a Jesús, pero simplemente estaban fuera del Edén. No reconocían su parte eterna. Estaban ciegos, estaban sordos y su corazón endurecido. Pero la omnipresencia nos va a ayudar a entender. Pero la Biblia aquí dice lo siguiente: aunque lo rechazaron, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y diga conmigo: el velo se rasca. Y allí yo reconozco la omnipresencia de Dios. Entonces mi oración cambia. Y no me refiero a la oración en la forma como tú lo haces o yo lo hago, sino al momento. Cuando tú y yo estamos conscientes que Él está ahí, cuando tú y yo estamos conscientes que Él es amoroso, que no hay nada malo en Él. Dios, ¿cómo permitiste esto tan malo? no reconocemos todavía quién es Él. ¿Por qué estás permitiendo todo esto? Y le echamos, yo no sé cuántas quejas, cuántas oraciones y cuántas adoraciones tiene Dios. Yo creo que 70, 20 y 10. Pero si nosotros reconociéramos a Dios, yo creo que nos sacaría muchos wow. Porque es esa presencia, esa omnipresencia, la que decimos creer, la que más negamos. Es por eso que a nosotros nos cuesta adorar y nos cuesta cavar. Hoy yo no vine bajo ninguna circunstancia a tratar de predicar. Hoy estoy tratando de pastorear tu corazón. Sí, seguiremos cavando hasta que tú encuentres al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay una mejor invitación a mi vida que el Dios que me ama espera por mí. Yo no sé cómo son tus momentos para ir a orar. Pueden ser tan tenebrosos, tan aburridos, o pueden ser tan apasionantes. Pero todo comienza de entender que el Dios majestuoso habita en mí y está donde quiera que yo estoy. Quiero que abra rápidamente en el Salmo 139, por favor. No me asuste las personas nuevas, por favor. Verso 6 dice: vaya rápido. Salmo 139, 'Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Otra vez, cuando no reconozco la omnipresencia de Dios. Pero el verso 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, aunque yo quiera esconderme. Le voy a mostrar: jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si vas en un avión, ahí está Él. Ay, no, Dios no está tan alto. Ahí estaba Él. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Verso 9: si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me oculte y a la luz que me rodee que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad de la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esta es Edén. Esto es una persona que no tiene velos, una persona que ha cavado. ¿Qué característica tenía el rey David? Cavaba y cavaba, porque entendía que su corazón y su entendimiento eran un problema para conocer personalmente a Dios. ¿A dónde me iré de ti? Algunos puntos importantes. El primero es, para los que están escribiendo: ¿podría alejarme de Dios? Puede alejarse tu corazón, pero tú no puedes alejarte de Él, porque donde quiera que tú estés, Él está. Él lo llena todo y en todo. Puede ser que tu corazón esté a una gran distancia. Matrimonios: yo puedo estar casado, dormir al lado de mi esposa, pero estar tan separado de ella. Es igual en esta analogía. ¿Podría alejarme de Dios? Pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y habla de muerte espiritual. Pero está hablando no de que Dios no está, está hablando de que mi espíritu está apagado. ¿Aló? No porque tu espíritu esté apagado no quiere decir que Dios no está. Tú pudieras ver los milagros más maravillosos, y mientras que no nazcas de nuevo, tú puedes ver todos estos milagros y lo vas a negar. Cada vez que pecamos tratamos de huir de Dios, y se lo tengo. Ay, no. Y sentimos vergüenza, y Dios lo que no quiere es precisamente es que al entender que Él es omnipresente, que sepas, no que está ahí cuando te ve pecar para decirte cochino, para decirte cosa peluda, sino para decirte: estoy acá y me duele que te hagas daño. Esto me ayuda y me anima, porque entiendo que nuestra alma, lo que siente nuestra alma, es que no estamos completamente conscientes, que es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? La característica que tenemos de alguien que no ha rasgado el velo es un Dios enojado, cara de martillo, viejo, con barbas largas, enojado, queriendo castigar. ¿Y sabe a qué se refiere? No puedo huir de tu presencia. El rey David estaba diciendo: no puedo huir de tu compasión, de tu misericordia y de tu amor. Aló. Ya la Biblia fue predicada también por David. Adán trató de esconderse de Dios. ¿Recuerda lo que dice la película, al menos? Espero que lo haya leído. Le ponen una cosa más grande que la frente aquí en la película, y él trata de huir. Los que somos de la generación de los 10 mandamientos, estoy hablando. Pero Dios le hace la pregunta. ¿Cuál pregunta le hace Dios? ¿Por qué te escondes? Es imposible esconderse de Dios. La omnipresencia me ayuda a entender. Y David, en el momento más, que más inmerso estaba en el pecado, escribió el Salmo 139. ¿A dónde podré huir de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y hay alguien en la Biblia que nos ayuda a entender lo siguiente, a estar conscientes también: Jacob. Jacob había visto los milagros, había visto a su abuelo, a su papá ver milagros, y ¿sabe qué? Estaba frío, lo que usted y yo llamamos frío, y yo lo llamo apatía, falta de hambre de Dios. Llegó un momento que él dijo: ciertamente Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Es como alguien que tenía el derecho a reclamar una herencia de muchos millones de dólares y nunca apareció a reclamar. Esa fue la sensación de Jacob. Pero cuando él vio que Dios estaba ahí, ¿qué hizo él? Peleó, cavó. Porque es casi la actitud de la iglesia contemporánea. Y mayormente hablo con algunos pastores que visitan iglesias norteamericanas. Hace unos meses estuvimos en una conferencia de una entidad muy grande cristiana, que quizá la más grande de todas, diciendo: la iglesia norteamericana está desapareciendo. Esto a mí me dio impactante tristeza. ¿Y sabe qué dijo el director? Vayan y trabajen con la iglesia hispana, son los únicos que están creciendo y están dando su vida por Jesús. Pero no, pero espere, es que yo no pienso así. Discúlpeme. No, yo no me emocioné con eso. Yo más bien salí preocupado. Que la referencia sea esa es como una información, pero la realidad es otra. No. Quiere decir que no hay gente cavando. Déjeme adelantarme un poco más. Entonces Jacob, y nos enseñó el pastor David, peleó por la presencia de Dios. Y él nos decía: Dios se deja pelear. No recuerdo en qué parte de la Biblia, pero sé que Job dice, es como casi, usted sabía que el escondidijo nació, ese juego escondidijo nació de Dios. Job habla de eso, que a Dios le gusta jugar a escondidijas para saber si sus hijos lo buscan por amor. Cuando usted dice: no escucho a Dios, no lo encuentro, Dios no me ayuda, ¿sabe qué está haciendo Dios ahí atrás jugando? ¿Cómo hace un papá cuando está jugando con su niña pequeña? escondiéndose. ¿Y qué hace su niña? Buscando desesperadamente a su papá. Entonces Dios se deja encontrar. Cuando dice ¡guau!, entonces Dios te dice: quería que me encontraras, quería esconderme. Y Jeremías dice: por un espacio de tiempo, por un breve tiempo, te alejé de mí. Pero no porque no nos ama. La circunstancia que estás pasando no es porque Dios no te ama, es porque quiere que tú seas animada y animado a buscarle, como un encuentro de amor. Yo no sé cuál es el Dios que tú dices creer y el Dios que tú dices amar, pero el que yo creo y al que adoré esta mañana y al que estuvimos aquí cantando es un Dios amoroso, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Todo el tiempo merece ser buscado. Él ya lo dio todo, y si lo tuviéramos que buscar a cada momento de nuestras vidas, bien lo necesitamos, bien necesitamos tener a Dios en nuestros corazones. Pero déjame, hablando de algunos puntos claros, no podemos ir a ninguna parte o lugar que Dios no esté. Y déjame mostrarte. Hay un libro que he leído ya dos veces. El autor A.W. Tozer escribe lo siguiente. Présteme atención a esto. La presencia de Dios y la manifestación de su presencia no son la misma cosa. Por favor, no se pierda. Le pido por favor. Manifestación, movimiento de amor, de rescate, de auxilio, de ayuda, de un milagro, de una sanidad. La una puede ocurrir sin la otra, escribe este hombre. Dios está presente aunque estemos completamente inconscientes de Él. Que no le hablemos, que no lo reconozcamos, que no lo honremos, no quiere decir que Él no está donde nosotros estamos. En el mismo momento, en el mismo espacio donde estamos, Él está. Y Dios se manifiesta, escucha, únicamente cuando somos conscientes de su amorosa y majestuosa presencia. Y esto lo escribió Alex Yepes. Dice: no es como prender y apagar un botón. La diferencia entre los que sienten ferviente deseo por Dios y los que no es la pasión incesante por su amor y presencia. Perdóname, Dios no es una basura, Dios no es cualquier confite, Dios no es cualquier serpentina que puede ser abierta o cerrada cuando nos da la gana. Si Dios me cuesta la vida, pues que me cueste, porque es lo más precioso. ¿Cómo no honrar a mi Salvador? ¿Cómo no honrar y vivir por quien entregó todo su ser? ¿Cómo no respirar cada segundo? ¿Cómo no sentir amor apasionante por aquel que decidió elegirme, escogerme cuando muchos me negaron? ¿Cómo no amar y vivir? Y a veces, ¿cómo podría renegar de aquel que perdonó toda mi maldad? Cuando pienso en la cantidad de oscuridad, de pecados que habían en mí, le he dicho: Señor, no me alcanza la vida para amarte, pero este corazón quiere impedírmelo. Tenemos que entender algo: el corazón no puede mandar. Yo hago lo que el corazón me dice. Pues estás en un gravísimo engaño. Al corazón y al alma hay que ponerle límites y decirles: hasta aquí. ¿Sabe qué dijo David cuando no quería alabar su alma? Como esta mañana no queríamos levantar quizá las manos. Está bien, me ha pasado muchas veces. Pero David dijo: alma mía, alaba al Señor, porque Él está aquí. Si a veces la reina, el rey, el príncipe, el presidente, el CEO merece respeto y honor y calles de alabanza, cuanto más el único rey que no buscó un caballo, sino que buscó una burrita, para decirte, no vendré a utilizar copas de oro, sino copas de barro, pero que anhelen ser llenadas de mí. Jesús dijo en Juan capítulo 7, a los que creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabe que habla, es la fuente del Espíritu Santo que brota por aquellos adoradores que dicen, aunque no te siento, aunque no te veo, aunque tú no envías tu ayuda, te amo y no renunciaré a ti, no te abandonaré, no te abandonaré, no te dejaré. Eso es verdadero amor y es la invitación que Dios nos está haciendo. Pero déjame terminar esto. Es la pasión incesante, o sea, permanente, de amor por su presencia. Es de los que cavan hasta encontrar. Oramos, no sentimos nada al minuto, luchamos con el sueño y desfallecemos. Y está bien, escucha, mírame. Y está bien, está bien. El problema es, apóstol Juan dijo así: la condenación no es en sí mismo el pecado. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol Juan? Es la práctica del pecado. Alguien que decide quedarse en el pecado. Pero mientras que usted esté luchando, porque nadie puede decir acá que ha hecho, ha cometido pecado y que lo haya vencido con su propia fuerza. No somos capaces. Pero esto es lo que hace la presencia santa de Dios: te santifica, te vivifica. Pero es la que te invita a decir, ya para el círculo vicioso de habitar y practicar el pecado. Porque su presencia santa nos santifica. Y voy a cerrar acá. Dios es también como un espacio que necesita ser llenado por alguien. Es alguien que hace espacio para Dios. Yo no puedo decir que siempre tuve hambre de Dios. Yo no puedo decir que siempre sentí su compañía. Tengo una sensación de tener una relación más cercana las últimas semanas. Lo tuve hace varios años y no supe qué hacer. Y le dije al Señor, yo esta vez no lo quiero perder. Y perdóneme, yo sé que usted a veces dice, Pastor Alex es chilloncito. No me importa. No lo soy, ni siquiera es mi personalidad. Pero Él me entregó una responsabilidad. Y perdón, mi principal responsabilidad ni siquiera es la iglesia. ¿Sabe cuál es mi principal responsabilidad? Mi Edén, mi Jesús. Tendría tanto para quejarme en este momento, pero le agradezco. Es la primera vez en 30 años que estoy diciendo, tú eres mejor. Mis hijos han visto diferentes circunstancias y ellos podrían decir, papá, si eso es ser cristiano y eso es ser pastor. Pero ellos han visto la vida de su mamá y mi vida, llenos de errores. Pero algo Él ha hecho y es, lo amamos en las buenas y en las malas. Lo honramos donde quiera que estemos, en la mesa que estemos, allí confesamos su nombre. Yo quiero animarte a que seas parte de esta generación que alma el Salmo 24:6. Dice: tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob lo hacía. A veces me siento tan identificado con él. Amor, perdón, le voy a acomodar su... Muchas veces dejé la pala a un lado, con la decepción, con la tristeza. Otra vez, tendría varios reclamos para Dios. Pero ya entendí la lección. Es que Dios me está dando una oportunidad de cavar. Porque si encuentro el agua, nunca más volvería a tener sed. Ya no me quejo. Y ya no me siento menos, ni me siento más pequeño. Ya el dinero no es Dios para mí. ¿Sabe cómo yo sé cuándo es Dios? Por todo lo que gira a mi alrededor. Y si a mi alrededor gira la ansiedad, la dependencia, sé que Él gobierna. Pero la pala acaba en mi corazón una y otra vez. Quita la superficialidad y entra y duele. Pero los verdaderos adoradores, dice la Biblia, que adoran como no apagan el botón. Y aunque les duela, ¿sabe qué hacen? Y como saben la omnipresencia, el poderoso, amoroso, impresionante que es Dios, le dicen: Señor, me duele, pero si eres tú, hazlo. ¿Sabe por qué no lo pedimos? Porque no sabemos qué es Él, o porque no conocemos todavía su amor. Pero Dios está diciéndote: te va a doler, pero es que quiero ir profundo contigo. Hacen sonidos, crujen la dureza de nuestro corazón. Pero Él dijo: lo que sale de ahí abajo son fuentes de vida eterna. Entonces, ya tú nunca más vuelves a vender ese amor. Y ya tú nunca vuelves a negociar las mañanas de encontrarte con Él, de deleitarse en mi palabra. Oh, yo ya sé por qué cuesta orar y por qué cuesta leer la Biblia. ¿Quiere la respuesta? Venga la próxima semana.